Hoy acá en la radio Nuevo Mundo conversamos sobre la propuesta que tiene para un nuevo modelo de desarrollo en Chile, la Constramet. Saludamos a Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de Chile. Horacio, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, aquí estamos. Bien, digamos, entre toda la vorágine de epidemia de por medio, ¿no? Pandemia y todas esas cosas.
Así es. Para todo el país han sido tiempos convulsionados. Estaba revisando aquí un poco la historia de ustedes, ¿no es cierto? Industrial Chile Constramet se creó el año 29, sin embargo la organización conmemora únicamente 40 años de aniversario, porque el 29 de diciembre del 80 fue cuando recuperó su legalidad jurídica tras revertir un decreto de la dictadura que la declaró ilegal en el 73. Es mucha la historia que tiene, ¿no es cierto?, Constramet, la historia que ha atravesado, que ha ido acompañando tantos procesos políticos y sociales de nuestro país, Horacio.
Así es, pues venimos desde hace mucho tiempo, digamos, en esta consecuencia, ¿no es cierto?, de poder defender y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente también jugar un rol importante desde el punto de vista político-sindical en el quehacer nacional. Así es que tenemos una vasta trayectoria en esta situación. Fuimos se nos quitaron todos nuestros bienes. Hay dirigentes que tenemos son detenidos desaparecidos, que hoy día se recuerdan en un mural que tenemos ahí, digamos, de mármol, donde están los compañeros que desaparecieron. Y que efectivamente fuimos los propulsores de alguna u otra manera de la reconstrucción del movimiento sindical chileno post dictadura, con la Coordinadora Nacional Sindical, posteriormente el Comando Nacional de Trabajadores y finalmente, ¿no es cierto?, la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces tenemos toda una vasta historia de construcción, pero también de propuestas como la que hoy día vamos a conversar.
Así es, propuestas en el marco, ¿no es cierto?, de esta nueva constitución que la Convención Constitucional tiene que escribir. Ya van a comenzar, por supuesto, a ir apareciendo esos contenidos de fondo, pero lo central entonces en el documento que ustedes han elaborado es esta propuesta para avanzar en nuevas formas de desarrollarse del país, nuevas formas de entender nuestro modelo económico, ¿no es cierto? La propuesta se enmarca en concebir la economía bajo un parámetro post-extractivista por medio de la diversificación de la matriz de producción, el reconocimiento de otras formas de propiedad e incluso la superación de la propiedad intelectual. Cuéntenos, ¿cómo fue que se creó entonces este documento? Ahora, si ustedes son más de 8.000, ¿no es cierto?, trabajadores asociados, ¿cómo se fue levantando esta idea para tener también una posición respecto a lo que será del nuevo Chile?
Mira, esta es una propuesta que nosotros venimos trabajando hace por lo menos unos 8 o 10 años atrás. Ya nosotros veíamos, y hasta el día de hoy eso nos ha cambiado, esa visión, y tiene que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con que el modelo extractivista y financiero especulativo llegó a su fin, o sea, se agotó. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas. Tú ves que en realidad, por mucho que hoy día se haga en el país, de hecho las intentonas de los gobiernos de la concertación, los últimos años de los gobiernos de la concertación y después de la nueva mayoría, y indudablemente lo que quiso hacer Piñera, en realidad el país no tenía un desarrollo. O sea, es decir, en otras palabras, el país se estancó o se achanchó, como dicen los loros, ¿no? Claro, producto que se agotó, ¿ya? Y yo creo que eso dio espacio, esa visión que nosotros tuvimos anteriormente, dio espacio a replantear un poco y recrear la idea de un Chile industrial. Así partimos, ¿ya? Y entregamos una propuesta a la CUT en aquellos años, ¿ya? Y para que fuera un voto político solamente, pero afortunadamente la CUT en su congreso lo tomó como una parte de su plataforma de lucha. y desde allí empezamos nosotros a elaborar documentos que nos permitieran de alguna u otra manera establecer la importancia de la manufactura y de agregar la mano de más mano de obra a nuestros recursos naturales. Ya, eso por un lado. Yo te quiero contarte de que si te remontas atrás, las estadísticas dicen que efectivamente los números sí lo señalan, que la industria en este país tenía una participación del PIB de cerca del 19%. Hoy día, a partir de la política económica impulsada por la dictadura, ¿no es cierto?, esa situación bajó a casi un 9% hoy día. Entonces, prácticamente es la mitad de la industria que desapareció. O sea, aquí desaparecieron sectores completos de la economía y de la industria. O sea, tú tienes que ver, por ejemplo, el cuero y calzado desapareció completamente, el sector textil y así otros. Y la poca industria manufacturera que quedó está ligada íntimamente a lo que es la minería, pero son prestadores de servicios de la minería. Entonces, no estamos hablando de aquella empresa que existía antes, que por ejemplo la General Motors estaba, y la Citroën estaba en Arica, donde se ensamblaban automóviles, donde la Peugeot y la Renault estaban en los Andes y la Ford en Casablanca, ¿no es cierto? Y después teníamos la Fiat ahí en Rancagua. Entonces, todo ese proceso, digamos, se perdió. Pero detrás de eso, lo que nosotros vemos es que efectivamente ves que desaparece una industria, como hace poco Lever cerró su planta dejando más de 200 trabajadores en la indefensión. Si tú ves que detrás de esa cada cierre que hay, o sea, de este número del 19 al 9% que se pasó, son miles y miles de trabajadores que quedaron sin empleo. Y eso, según la estadística que nosotros tenemos, esa gente, de alguna u otra manera, cuando se fue a emplear nuevamente, se fue a emplear en sectores de la economía mucho más precarios. Entonces, lo que estamos defendiendo aquí, en definitiva, no es al empresario, estamos defendiendo un tipo de empleo que tiene que ver con muchas características, ¿no? Y un sector determinado de trabajadores que tiene que ver con un alto grado de conocimiento, punto de vista tecnológico, ¿no es cierto? Y expertise, digamos, de lo que está haciendo.
Horacio, y aquí ¿cuál debe ser el rol del Estado en cuanto a motor que garantice, que potencie, ¿no es cierto?, las posibilidades de que se vuelva a generar industria en varias áreas en que uno hoy dice qué difícil sería hacer competitiva, por ejemplo, la industria textil, cuando sabemos cómo en un mundo globalizado, con una economía como la chilena, cómo ingresan los productos, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde China, desde otros países, entendiendo también la relevancia que hoy está teniendo China en la economía chilena, ¿no es cierto? Ya vimos el otro día cómo, por ejemplo, se está instalando Sinovac con todo, cómo se ha quedado con ciertas licitaciones también importantes en otras materias. ¿Cómo el Estado chileno debiese potenciar entonces una nueva economía, entendiendo también este contexto de puertas tan abiertas a el comercio con países como potencia, ¿no es cierto?, gigantescas como China?
Yo creo que hay un ciclo que está llegando a su fin a nivel mundial. Yo creo que la pandemia, y eso nosotros lo hemos constatado, que la pandemia ha demostrado que ha sido así, digamos. Ya ha desnudado un poco las falencias de este modelo y fundamentalmente está hablando de nuestro país, ¿no? O sea, no es posible que en este país hoy día dependamos de las vacunas. Tú tocaste el tema de Sinovac, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, si tú te remontas al año 1973, si no me equivoco, la vacuna de la poliomielitis se hizo aquí en Chile? O sea, hoy día todos dependemos de afuera. Estamos hablando de la industria farmacéutica, de la industria textil, etcétera, de un montón de segmentos de la situación. Yo entiendo de que recrear hoy día el Chile industrial no tiene por qué seguir los patrones, ¿no es cierto?, de hace 20, 30, 40 años atrás. Yo entiendo de que en realidad hoy día a lo mejor otros las podrán hacer mejor que nosotros. Pero sí, lo que te puedo asegurar que efectivamente hoy día lo que requiere el país es que efectivamente, por ejemplo, agregar más mano de obra a nuestras materias primas, y eso es un elemento importante. Y yo te digo que una señal del fin de ciclo de las importaciones, y fundamentalmente del ciclo chino, tiene que ver con lo que tú mismo dijiste. O sea, si a los chinos les conviniera seguir haciendo la vacuna Sinovac, no tendría por qué venirse a Chile, digamos, para producir para de aquí a la América Latina y al mundo. Entonces son señales que en realidad no lo digo yo, sino que el propio mercado te lo está dando, ya, y la realidad sí lo está diciendo. Entonces, Lo que pasa es que nosotros seguimos hoy día un patrón determinado, y ese patrón determinado estuvo dado por el consenso de Washington por los años 90, donde efectivamente el rol de países en desarrollo como el de nosotros, exceptuando Argentina y Brasil, ya el rol que se le dio era proveedor de las materias primas para el primer mundo. Entonces, y ahí los Chicago Boys que instalaron este modelo, indudablemente que dejaron solo a este sector. O sea, no hay ningún país del mundo donde efectivamente la industria, porque la industria, ¿qué te genera? Empleo estable y decente, pero además te genera investigación y desarrollo tecnológico. Si tú no tienes eso y todo lo compras, nunca vas a desarrollar tecnología asociada a lo que tú haces, ¿ya? Y en ese sentido tú ves el ejemplo de Europa. Por ejemplo, Europa no tiene grandes recursos naturales. O Japón, ¿cómo te explicas tú que los camiones que de la gran minería vengan de Japón? Y Japón no tiene grandes yacimientos de cobre o de hierro, pero sin embargo tiene alta tecnología asociada. Es decir, eso es producto de que se llevan todos los recursos de acá, ¿ya? Entonces, si hay un perno que se cortó en los camiones grandes de la minería, ese perno tenés que ir a comprarlo allá y no lo podemos hacer acá.
Esa, o sea, la inversión que tiene que haber, Horacio, por, ¿cómo?, parte del Estado para lograr niveles de industria, de ciencia, de tecnología elevados. Por cierto que tiene que haber una inversión contundente, y allí también vamos a depender de voluntades políticas, ¿no es cierto? Pero, por cierto, se inicia desde las reglas que establezca la nueva constitución, que se permita un Estado empresario, ¿no? Como hoy está absolutamente limitado ese carácter en la constitución actual.
Mira, te voy a nombrar dos cuestiones que a mí me parece que son importantes. La primera situación es que si tú te remontas atrás, la creación de la COSA permitió hoy día una política de sustitución de importaciones, ya, y ahí generaron empresas importantes como Cap Guachipato, ¿no es cierto?, la siderúrgica importante, qué sé yo, Endesa, Entel y otras empresas grandes que nosotros conocemos, incluso la asociada al mundo del cobre. Pero todo eso fue con la ayuda del Estado, ¿ya? Y te lo digo de la siguiente forma, y te voy a poner un ejemplo. Hasta el año 1970 Chile tenía un desarrollo industrial muy parecido al que tiene Corea del Sur. ¿Qué pasó? ¿Por qué Corea del Sur hoy día produce desde un alfiler hasta una máquina retroexcavadora, pasando por todos los electrodomésticos, los televisores, etcétera, etcétera, ya, y Chile se quedó atrás? Porque efectivamente el Chile lo que le quitó a partir de la política de Pinochet fue el apoyo estatal al desarrollo industrial, y se concentró en lo que ellos llamaron las ventajas comparativas. ¿Y cuáles eran las ventajas comparativas? Vender el cobre, desarrollar un modelo económico depredador de nuestros recursos naturales, cero respeto con las condiciones medioambientales, quitándole el agua a las comunidades, contaminando nuestros mares y llevándose nuestros minerales, ¿no es cierto?, en roca y prácticamente con tierra y todo. Entonces, ese modelo se agotó. Entonces, hoy día lo que nosotros necesitamos, ya desde este punto de vista, es que el rol del Estado tiene que ser importantísimo, pero para que el Estado juegue un rol importante, entonces tú lo que tienes que hacer es cambiar la constitución política, que no le permite en la práctica al Estado desarrollar emprendimientos, porque efectivamente la constitución política de este país dice que efectivamente, ¿no es cierto?, el Estado puede desarrollar emprendimientos siempre y cuando el privado no esté interesado en hacerlo. O sea, eso es ridículo. O sea, si tú quisieras hoy día volver a la ETC, los buses, ¿no es cierto?, del Estado, del transporte público, ya no lo podría ya hacer, porque bastaría con que un particular dijera, no, pues yo lo puedo hacer, y el Estado no lo puede hacer. Esa situación es imposible sostenerla el día de hoy. Por lo tanto, el rol del Estado es importantísimo, y el cambio constitucional frente a estos temas yo creo que juega un rol fundamental.
En la conversación que estamos sosteniendo el día de hoy con Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de Chile, Constramet, que ha elaborado un documento, una propuesta para un nuevo Chile, en donde, por supuesto, que está presente la materia laboral. Se señala en el documento la promoción del diálogo social, la negociación colectiva, también la posibilidad de la negociación ramal, ¿no es cierto?, fortalecer la participación y soberanía de los trabajadores sobre las empresas como un concepto general también. ¿Por qué es tan importante insistir en el poder de la negociación colectiva, Horacio, y abrirse a otras posibilidades, ¿no es cierto?, como la negociación ramal, que hemos visto en los últimos meses. También está esa idea, ha estado en programas de candidaturas presidenciales, también algo que años atrás se veía como bien lejano, hoy parece que es una posibilidad bastante más concreta. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de negociaciones?
Yo creo que las ventajas habría que preguntárselo a toda Europa, y yéndose en lo más cerca, ¿no es cierto?, las ventajas que tienen los compañeros de Uruguay y los argentinos, digamos, fundamentalmente, que están al lado. Eso ha significado que hoy día se ha ordenado mucho más el tema salarial. Segundo, en segundo, ¿no es cierto?, que pone los pisos, digamos, mínimos, digamos, de alguna otra manera, porque no impide la negociación después por empresa, ya que pueda subir esos pisos mínimos. Es decir, te ayuda a reordenar, no solamente desde el punto de vista de la contratación de la mano de obra, sino que también te ayuda a reordenar de alguna otra manera todo el sistema salarial. Y eso es re importante, ¿no?, en lo que pasa en nuestro país. Ahora, yo siento pero ahí hay un desafío también, ¿no? Yo quiero ser honesto en esta situación, porque si bien es cierto, hoy día estamos luchando porque haya negociación colectiva ramal, no es menos cierto de que efectivamente la atomización sindical que hay hoy día en nuestro país también es una traba para eso. Yo te voy a decirte de que efectivamente, si nosotros no tomamos conciencia de que mucho se habla del tema de la unidad de los trabajadores, pues yo soy autocrítico en esta situación del punto de vista sindical, no soy autofragilante, pero no me vienen así, pero yo entiendo que nosotros tenemos que superar hoy día, ¿no es cierto?, este grado de dispersión de organizaciones sindicales que tenemos. O sea, si hoy día mañana, mira, si tú te fijas la estructura orgánica de los empresarios, tienen la CPC y no tienen más de 6 o 7 ramas, ¿ya? No tienen más dispersión, ni ellos podrán pelear entre ellos, pero en definitiva, ¿no es cierto?, ahí están, ¿ya? Sin embargo, nosotros los trabajadores, por cada área económica, tenemos más de 20 o 30 de repente organizaciones, estoy hablando incluso de organizaciones medias y superiores. ¿Cuántas confederaciones existen en este país por cada área económica? Muchas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dar, ahí hay una discusión que tiene que dar el movimiento sindical bastante profundo, y efectivamente y poder acercarse en esta situación. Yo creo que la CUT hoy día ha dado un paso importante con la creación de las secretarías ramales, que puede ser un inicio, ¿no es cierto?, de la unidad del sector para poder preparar hoy día a los trabajadores para enfrentar una negociación colectiva ramal, ¿ya? A mí, y por último, me parece interesante que hoy día en algunos programas de los candidatos a presidenciales aparezca esta situación, porque yo creo que en definitiva hoy día el mundo político tiene una gran deuda con el movimiento sindical. Nosotros con el plan laboral de Pinochet retrocedimos más de 50 años y aquí no se ha cambiado ni una coma. O sea, en lo estructural, digamos, porque han habido cambios. Yo valoro bastante algunos cambios que se generaron en el último gobierno de Michel Bachelet, pero también hubieron retrocesos, pues. O sea, seamos claros, o sea, nosotros perdimos la capacidad de negociación colectiva con todo el tema del subcontrato, porque hoy día el subcontrato, la ley dice que si la empresa subcontratista se va a huelga, el mandante puede reemplazar. Y mira, hay una... ¿me entiende? Entonces eso es la negación misma del derecho a huelga. Entonces no se habla de negociación colectiva ramal, pero lo que tenemos que empezar a hablar fundamentalmente de un nuevo trato en términos que ponga en igualdad de condiciones trabajadores y empleadores, porque efectivamente hoy día el código del trabajo está en función de fortalecer a los empleadores, pero no a los trabajadores ni a su organización. Entonces creo que hay mucho paño que cortar ahí en esa situación, tanto desde el punto de vista estructural de lo que son las leyes hoy día que rigen el código laboral. Yo creo que hay que eliminarlo ya y hacer uno nuevo que dé cuenta de la realidad más democrática del sector y que ponga en igualdad de condiciones tanto a empleadores como trabajadores. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de los trabajadores, creo que tenemos que dar un paso sustantivo a mejorar hoy día la estructura que tiene el movimiento sindical chileno.
Sí, importantes puntos entonces en materia laboral para transformar un país, para hacerlo más justo, ¿no es cierto?, para reducir esa desigualdad grosera que tiene nuestro país y que ha significado manifestaciones tan potentes como la del estallido social. Tiene que estar presente la materia laboral, la transformación de los derechos de los trabajadores también, como lo especifica este informe de quienes hoy están conversando con nosotros, por supuesto, los trabajadores a través de su presidente de la CONSTRAMET, la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de Chile. Por último, Horacio, preguntarle también respecto a cómo estas ideas de esta propuesta, ¿no es cierto?, para la posibilidad de un Chile industrial, ¿cómo dialogan con la situación del medio ambiente que usted ya la sugería hace un ratito y que hoy es algo tan potente cuando se conoce precisamente en esta jornada el informe climático de Naciones Unidas, el IPCC, que vaticina tiempos muy difíciles en todo el mundo por el avance del cambio climático, ¿no es cierto? En América Latina se habla de calentamiento de las aguas para fenómenos ambientales extremos. Es una situación muy compleja y muy real el cambio climático, ¿no? ¿Cuál es, en ese sentido, la reflexión que se hace? ¿Cómo avanzar hacia un modelo de desarrollo que también se haga cargo de esta urgencia climática?
Nosotros decimos que en el nuevo modelo de desarrollo que nosotros queremos desde el punto de vista de la industria, nosotros tenemos que ser respetuosos, y la industria tiene que ser respetuosa, primero con las comunidades donde se instala, ya en términos de no robarle el agua como lo hacen las mineras hoy día, y efectivamente, ¿no es cierto?, que sean un beneficio en términos de las comunidades y no hoy día que hoy día terminen las comunidades pagando la situación. Un segundo lugar es que efectivamente la empresa tiene que ser la nueva empresa que nosotros pensamos tiene que ser amigable con el medio ambiente. O sea, no podemos concebir hoy día lo que pasa, por ejemplo, en ¿no es cierto?, en la zona de sacrificio, donde efectivamente hoy día la contaminación ha hecho, digamos, estragos dentro de la población. O sea, y eso en realidad nosotros no estamos, digamos, dispuestos a avalar una política como esa. Pero eso pasa fundamentalmente porque el modelo de desarrollo que se pensó no pensó en el medio ambiente, ni en los trabajadores, ni en las comunidades, ¿ya? Entonces, efectivamente, hoy día se produce como se produce para producir más barato, porque hoy día, yo te digo, yo he estado en Italia, donde efectivamente en plena ciudad hay un horno grande que te puede quemar más de seis toneladas de basura diaria, ¿ya? Pero no sale ningún olor. Sí, claro, porque se toman todas las medidas. Pero hoy día cualquier empresario viene a hacer una empresa, un emprendimiento, ¿no es cierto? Y basta con que saque los permisos. Da lo mismo donde bote los riles, da lo mismo donde tire los desechos en términos contaminantes, en cuanto al aire y las napas subterráneas. Entonces, eso, yo creo que esa situación no es posible hoy día seguirla tolerando. Y eso se puede hacer. Efectivamente, hoy día está la tecnología para minimizar esa situación. Y eso hoy día implica que haya una buena legislación en torno a esto, y que las exigencias sean las mismas exigencias. Y con esto te voy a terminar solamente. Mira, ¿cómo te explicas tú que la empresa salmonera noruega cada 3 años va cambiando los sectores donde se crían los salmones? Y aquí, ¿cada cuánto tiempo lo hacen? Cada 10 años. O sea, sí, bueno. ¿Por qué lo hace cada 10 años? Porque le sale más barato. O sea, ¿pero por qué lo viene a hacer aquí? ¿Y por qué no allá? Porque aquí se le permite. Po.
Claro, ahí están las reglas también que tiene cada país, y en esa línea tiene que haber una voluntad política y, por cierto, también una fuerza a nivel constitucional que ponga nuevas consideraciones a todo el tema medioambiental, que hoy es crucial para la vida de las generaciones actuales y también las que vienen. Así es que muy importante la conversación que hoy hemos sostenido en torno a este documento de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos para Chile, la CONSTRAMET. Tiene propuesta para un nuevo modelo de desarrollo, así es que está súper interesante poder acceder a ella. No sé si la tendrán ustedes en algún sitio web, en alguna plataforma, Horacio.
Mira, nosotros lo que vamos a hacer es el documento final, tenemos el resumen ya hecho, pero con el resumen vamos a ir un poco a difundirlo, digamos, pensamos pedir vamos a pedir las audiencias con los constituyentes, con la comisión que tenga que ver con esto, y básicamente, ¿no es cierto?, presentarla donde más podamos presentarla con el fin de difundir la idea. Y por eso te agradezco la entrevista, porque me parece de que los medios de comunicación de masa juegan un rol importantísimo en la difusión de lo que hacen los trabajadores, porque normalmente estamos acostumbrados a que por los medios de comunicación de masa solamente hablan los empresarios. Es muy difícil que hablen los trabajadores. Ya, entonces, te agradezco, digamos, eso, la invitación que se nos ha hecho, y efectivamente nosotros la vamos a publicar en todas nuestras plataformas, para que esté de alguna u otra manera se pueda conocer mejor, digamos, en esta situación.
Genial, Horacio Fuentes, un fuerte abrazo para usted, para todos los trabajadores metalúrgicos de Chile, y a ver si conversamos más adelante en otra ocasión. Horacio, que esté bien, chau.
Chao, muchas gracias, y te agradezco que la invitación que se nos ha hecho. Gracias.
Gracias.
Y no hubo escapatoria, ella siempre te esperó. Con ese silencio que petrifica el corazón. El tiempo en que lo vio perder todo, la rutina que envenenó el sol, el paso de las horas que envejeció su alma, ojos que inspiraban solo amor. Nadie habló de separarse, pero ahora todo vuelve a comenzar. Parece que no sintiera nada, pero lo demás era solo olvidar. Hoy no queda nada, solo cambia la canción. Cuando escucho hablar de ti se tiñen de dolor. Volvieron las guitarras, también el corazón. Volvieron las miradas y el desamor. ¿Cuánto tiempo valió esperar que se llevara lo dolido, para que ella nunca más te dedicara ni un sentido? Separarse, pero ahora todo vuelve a comenzar. Parece que no sintiera nada, nada, pero lo demás era solo olvidar. Hoy no queda nada, solo cambia la canción. Cuando escucho hablar de ti, se tiñen de dolor. Rompieron las guitarras, también el corazón. Vieron las miradas y el desamor. Nadie habló de separarse, pero ahora todo vuelve a comenzar. Parece que no sintiera nada, nada, pero lo demás era solo olvidar.